Pues durante estos días proliferan las tradiciones por todos los rincones de Andalucía. La mayoría corresponden a la riqueza cultural de los lugares donde se celebran, y otras son tan populares que no hay hogar en el que no se tenga en cuenta, como es el caso del árbol de Navidad y el ritual de adornarlo. Si por casualidad no sabes de dónde procede esta bonita costumbre, te proponemos que nos acompañes, ya que vamos a desvelar hasta el último dato sobre esta costumbre tan presente en estas fechas. Todos los años, la mayoría de los occidentales hacemos el mismo ritual, que suele coincidir con el Puente de la Inmaculada, sacando o comprando el árbol para decorarlo, desempolvando los adornos y las luces de colores con la que lo engalanamos. Como curiosidad, José Manuel, ¿cuáles son los orígenes del árbol de Navidad?
Bueno, rara es la casa que no tiene ahora mismo un arbolito de Navidad, un mini arbolito de Navidad. Los que tenemos gatos podemos tener un arbolito de Navidad, pero piano piano, ¿eh? Que les gusta tirarse en plancha, vamos.
Los míos están aleccionadas. El árbol de Navidad están, es los intocable.
Míos no, los míos no. Pero bueno, el árbol de Navidad, que tiene un origen legendario, y además, bueno, pues todavía hay quien piensa, abeto pino, ¿qué es el árbol de Navidad? Un abeto. Siempre un abeto. Pero bueno, verdad que ponga un pino tampoco pasa nada. Que
se puede poner cosa, perfectamente.
La cosa tiene, como si quieres poner un chopo.
También te vale.
Que la cosa tiene un árbol de Navidad, ¿no?
Claro,
pero sí es verdad que...
¿Algo donde colgar las bolas?
Exactamente.
Cuidado.
¿No? Cuidado de dónde cuelgan las bolas. Entonces hay que tener cuidado y con la guirnalda. Entonces, claro, en esta época, pues lo que nos vamos a encontrar es que son muchas las personas que de alguna manera se han afanado en poner las bolas, en ponerla. ¿Qué tenéis árbol? ¿De un color solo o de muchos colores?
Yo de un color solo.
¿De un color? ¿Cuál es el tuyo, hija?
Verde.
En verde. ¿Y el tuyo?
Moradito.
Moradito. Bueno, mira, somos más o menos...
¿Y el tuyo?
El mío verde.
También.
Verde también.
Yo soy el de aquí.
¿Morado? Porque sepa que nuestra compañera Mercedes Nicasio te estaría como loca. ¿Dónde has encontrado el árbol de Navidad morado?
Pues lo encontré en una tienda esta de chino.
Y azules y rosa.
Y moradito. A ver si tengo una foto año, por ahí lo enseño.
Este Antonio Carlos, ¿tú qué dices? ¿Que eres el green de Navidad? ¿No tienes árbol puesto?
¿No tiene?
Pero tendrá el portal de Belén o algo de eso, ¿no?
Nada.
Él no. Pero es verdad, este año, ¿sabéis cuál es el color que se asocia a la Navidad este año, no?
No.
El rosa.
Ah.
Y ha habido...
Corcillo.
Y ha habido abeto, bueno, abeto, imitación de abeto de esto de plástico, ¿no? De color rosa. Y se ha llevado mucho. Y los Papás Noel en rosa. Es decir, que... Y los soldaditos estos que son tan monos, que son de madera, que se ponen a la vera, que son muy navideños, en rosa también. Entonces, bueno, independientemente de eso, centrándome de nuevo en el tema, pues los árboles de Navidad que tienen la tradición de ser el lugar donde se deben alojar los regalos en la mañana del 25 de diciembre. Siempre en la mañana, ¿eh? Nunca el 24 por la noche, aunque ya sea 25. Siempre tiene que mediar el sueño y el dormir la persona. Y a partir de ahí, bueno, pues sí es verdad que nos hemos acostumbrado a la presencia del árbol, que en muchas ocasiones, año tras año, se convierte en el protagonista de lo que son pues estas fechas que vivimos y que tenemos encima ya prácticamente a pocas horas de las famosas reuniones y comidas de familia, ¿no? Bueno, sin embargo, pese a que la documentación histórica que existe sobre este tema acerca el abeto, evidentemente, a la Navidad, sí es verdad que solo aparece hace unos pocos siglos, y a partir de ahí sí es cierto que hay tradiciones, hay diferentes leyendas, incluso algún que otro mito, que habla de ese árbol sagrado en tiempos muy antiguos, muy atrás, en la tradición histórica de la Europa, sobre todo de Centro Europa. Tradiciones, leyendas que son fruto de diferentes culturas, de diferentes épocas, que tenía inicialmente un sentido pagano, ahora es cristiano, y también que tiene que ver o que se asocia con lo que es el cristianismo. Con lo cual, ahí un poco vamos a encontrar ese primer caldo de cultivo que iremos ahondando, iremos profundizando en todo ello, pero principalmente es el origen de ese árbol de Navidad, Pilar.
A día de hoy desconocemos cuál fue el primer ejemplar del árbol de Navidad de la historia, puesto que son varias las ciudades del norte de Europa que se disputan este honor. ¿Qué localidades son las que afirman ser los primeros, Jesús?
Bueno, hay una placa en Riga, en Letonia, en la cual se afirma que allí se engalanó el primer árbol de Navidad en el año 1510. Por supuesto, es una época moderna. Estamos hablando de quién en la época moderna, o sea, en la actualidad, en los pocos siglos desde el este hacia atrás, alguien adornó el primer arbolito para decir, pues ya tenemos el primer árbol de Navidad. Bueno, aunque hay otros testimonios que aseguran que en Bremen, en el año 1570, se decoró por primera vez un árbol de este tipo y se realizó con nueces, frutas secas y alguna que otra cinta de papel. No solamente estos son los primeros, de hecho, hay alguno que hay una de las localidades alemanas, Stedland, es que el nombre es dificilísimo, en el año 1521, que también asegura que es el primer lugar donde se puso este tipo de ornamento. En fin, lo interesante es que cuando nos remitimos a la historia nos damos cuenta que, hombre, no como árbol de Navidad en sí, pero sí como árbol con un significado importante, ya se tuvo en algunas representaciones que se hacían en siglos anteriores a los que hemos dicho, en Navidades. Y es que cuando se trataba de aleccionar a los pueblos de Centro y Norte Europa sobre las bondades del cristianismo, se realizaba una obra teatral allá por las épocas, las fechas de Navidades, coincidiendo con otros rituales que tenían estos pueblos centro y norte europeos, que eran de corte totalmente distinto al cristianismo, en el cual se hacía una representación artística del Génesis. Y para ello se colocaba en el escenario un árbol. Este árbol estaba engalanado con manzanas o con cualquier otro elemento que sirviese un poco como atrezo de lo que se iba a representar, que no era ni más ni menos que aquella parte de Adán y Eva y el tema del pecado original por la manzana que muerde, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que retrotraernos en cuanto a la representación de la Navidad con un arbolito, quizá a unos siglos antes. Aunque todos estos datos bailan un poco porque no hay ningún tipo de documento fehaciente que atestigüe por parte de alguien que pueda ser pues una voz autorizada que ese sitio y en esa fecha fue el primer árbol colocado que se conozca.
Pues es innegable que a lo largo de estos últimos siglos el crecimiento en el uso del árbol de Navidad como elemento conmemorativo de esta festividad cristiana ha ido en aumento, convirtiéndose en un elemento indispensable. ¿Cómo ha sido su crecimiento histórico, José?
Bueno, pues principalmente es un símbolo de vida. Como símbolo de vida, que es el árbol en sí, ya no solo el árbol de Navidad, sino todos los árboles en sí, pues aquellas culturas que estaban íntimamente ligadas a lo que es la naturaleza, a lo que son las fuerzas que evidentemente tiene esa misma naturaleza, pues hacía que se volcaran con lo que simbólicamente quería decirnos. Y de esa forma, desde la prehistoria, pues nuestros ancestros, los hombres primitivos que vivían en aquellas cavernas y que las pasaban tan mora como el árbol de Jesús, pues venía a suceder que encontraban, por ejemplo, refugio en diferentes cuevas que tenían su principal flora, su principal fauna también. Y mientras tanto, bueno, pues ya ese culto a la madre naturaleza y al árbol se quedaba consolidado. Pero mientras, por ejemplo, se fue derivando a una tradición. Si las cuevas tenían su propia decoración, que se consideraba sagrada ritualísticamente hablando, nos vamos a encontrar que hay un vestigio para los griegos y para los romanos que, por ejemplo, decoraban las casas con hiedra, que quedaban muy bien, o los vikingos, por ejemplo, y otros pueblos nórdicos lo hacían con muérdago, y también que eran plantas, hay que recordar, de hoja perenne, y también el laurel, el acebo o diferentes plantas que también tenían una relación con todo ello. Por tanto, los antiguos habitantes del norte de Europa pues celebraban el nacimiento de Frey. El nacimiento de Frey, ¿que quién era este Frey? Bueno, pues era el dios sol y de la fertilidad. Todo va también ligado a la naturaleza, porque el sol regaba con sus rayos los campos y eso hacía que florecieran, que germinaran las plantas, que era al fin y al cabo lo que luego les iba a dar de comer. Luego está el árbol que representaba lo divino en la tradición nórdica, que era el Yggdrasil, que venía a ser el árbol del universo de los nueve mundos, en cuya copa pues se encontraba el cielo y era donde estaba el Asgard, que es el Ajar. El Ajar es donde vivían los dioses, que como veis es toda una tradición, hay toda una cosmogonía en torno a lo que es la tradición nórdica, y todo gira en torno también al árbol. Por eso, cuando llegaba esta época del solsticio, ¿qué hacían? Bueno, pues le ponían luces, pero no luces como nosotros las entendemos, sino que lo que hacían era que vaciaban manzanas. La manzana es el fruto de la vida, es un fruto sagrado. Entonces la vaciaban y le metían una velita.
Qué bueno.
Y colgaban, no colgaban grandes cantidades, colgaban simplemente 6, 7, 8, en función un poco de lo que cada uno quería pedir. Y eso representaba primero los deseos, pero también la luz de la vida. La luz de la vida dentro de qué, del árbol de la vida. Era muy curioso. Y de esa forma, bueno, pues se fue pasando, fue una tradición que luego representaba la luz del sol y a la luz de la luna, que también era una representación que tenía. Y posteriormente, bueno, pues los cristianos, como no pudieron quitar esa forma de dar la bienvenida al solsticio, que era realmente lo que se celebraba, o ese dios nórdico, pues lo que hicieron es dijeron, mira, pues como no lo podemos quitar y es bonita la tradición, la adoptamos para nosotros. Y servía para conmemorar el nacimiento de Cristo como elemento sagrado que también era el culto a la luz que tenían los druidas, y Dios también representaba, o Jesús de Nazaret representaba la luz dentro de ese solsticio. Con lo cual, como veis, esto es como un puzzle en el que van engarzando las piezas y en la que todo tiene una relación. Por tanto, el árbol, que también es símbolo de la sabiduría y símbolo del conocimiento, que también viene a ser lo que representa el mismo Jesús de Nazaret.
Jesús, ¿hay referencias que confirmen el éxito mundial de este humilde árbol de Navidad?
Sí, sí, además son referencias históricas y religiosas. Por ejemplo, el propio Martín Lutero, al parecer, tuvo una especie de revelación cuando vio un árbol que resplandecía justo en las fechas en las cuales se conmemoraba el nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo que hizo fue sencillo: cortó ese árbol y se lo llevó hasta casa, lo decoró con velas y le dijo, por supuesto, a sus hijos y a su familia que aquel árbol simbolizaba la unión de la tierra con el Espíritu Santo, esto es, con el nacimiento de Dios y, por supuesto, con la venida del cristianismo o el protestantismo, como él ya lo conocía, a esa creencia que tenía dentro del cristianismo. También ha habido otros árboles, por ejemplo, el castillo de Windsor, el príncipe Alberto, pocos siglos después de ocurrir lo de Martín Lutero, empezó a tener la tradición de decorar el árbol de Navidad, y posiblemente el resto del pueblo inglés o británico también lo haría a partir de esta decoración. Pero hay otra serie de historias que, la verdad, son cuanto menos increíbles. Por ejemplo, hay una de ellas que habla de la lucha que tendría el creciente catolicismo frente al paganismo de las creencias, como me decía José Manuel, de aquellas culturas escandinavas. Porque hablan precisamente de un monje que tenía, que San Bonifacio, que tenía por labor irse a la parte de Frisia y Germania para predicar la palabra, el cual pues lo estaba consiguiendo hasta que el pueblo donde estaba, la población donde estaba, la aldea, dio un poco de marcha atrás. Rescataron sus tradiciones y tal día como este, bueno, el de mañana más bien, pero de aquella época, 755 después de Cristo, vio como algunas de las personas llevaban a un joven hasta un roble, que era precisamente el árbol destinado a esa deidad Thor, y su padre por encima de él para que le fuera benigno, para sacrificar al niño. Este monje montó en cólera, cogió un hacha, se dirigió a aquel roble desde su base y le dio un hachazo. Obviamente no iba a tirarlo con un hachazo, pero cuenta la leyenda que una fuerte ráfaga de viento tiró ese árbol y todos los que había alrededor, excepto uno, un abeto pequeño que había junto a ese lugar. Lógicamente el resto del pueblo vio cómo la fuerza del dios que veneraba este monje era mayor que la de su propio dios, porque había derribado un árbol sagrado, se supone, y le pidió que por favor le dijese cómo tenían que celebrar la Navidad o conmemorar la Navidad a partir de ese momento. Y lo del abeto pequeñito, este monje lo interpretó como una especie de mensaje de Dios de conciliación. O sea, vale, me sienta muy mal lo que estáis haciendo, pero voy a respetaros y por contra lo que voy a hacer es que ese arbolito lo voy a dejar ahí puesto en la tierra como una especie de unión entre esas dos culturas, para que la recordéis y para que os la podáis llevar a casa, y sobre ese abeto que representaría la cultura anterior, poner los elementos que representa la cultura nueva. ¿Cuáles son? Pues esos focos parpadeantes que antes eran luces y sobre todo las bolas. Las bolas de Navidad reflejan o representan cada una de las oraciones de que nosotros hacemos en estas fechas para pedir favores a Dios, para dar las gracias a Dios, para respetar esa tradición. En fin, cada bola tiene un color y cada color tiene un significado dentro de esa liturgia, de la costumbre litúrgica de la colocación del árbol de Navidad. Por cierto, en tierras francesas, donde el árbol de Navidad estaba asociado a Santa Claus, en la adopción de este mayorcito gordito con barbas no fue muy bien acogida, y allá por 1951 en Dijon, en Francia, se quemó ante las puertas de la principal catedral de Dijon un muñeco con esta vestimenta, diciendo que aquello era más o menos como Satanás en la tierra y que ellos no aceptaban el hecho de que Papá Noel estuviera asociado a aquella fiesta de aquellas Navidades. En fin, ha habido para todos y lo del árbol creo que es lo más importante.
La noche más hermosa.
Por lo visto, la mayoría de los árboles de Navidad en Europa provienen del Reino de Dinamarca, siendo el principal productor de la Unión Europea. Pero, ¿de dónde sacan tantos ejemplares naturales?
¡Qué chorro pino, verdad!
Oye,
¡qué chorro pino! Qué
¿pero
chorro
no era abetos?
Sí, abetos.
Pino, abeto, pito. Todo,
es que yo he visto lugares donde no ponen abeto, ponen pino. Por eso antes hacía el comentario ese de, bueno, pinos, abetos, porque al fin y al cabo hay quien también los pone. Claro, es la pregunta, ¿no? Porque cuando llega este tiempo, la cantidad de abetos que se ponen es increíble. Hay una sana costumbre, que son aquellas personas que tienen los abetos naturales, pues cuando llega el fin de la fiesta, que el pino no se tire como si fuera cualquier cosa. Que estamos hablando de un árbol, que un árbol es un organismo vivo, es decir, que se puede ir a un bosque y plantarlo, y
claro.
De hecho se hace un bien también por la naturaleza. He hecho este llamamiento al ecologismo, que creo que es importante.
Y a la cordura.
También, totalmente. Pues la mayoría de los árboles de Navidad, como muy bien indicaba Pilar, pues son de Dinamarca y se cultiva allí en plan bestia. No en plan normal, en plan garrulo. Es decir, en plan vamos a plantar abeto como si no hubiera un mañana. Y eso es lo que hacen. Además lo hacen con previsión, porque ellos saben más o menos las ventas que hay y plantan el doble. ¿Con qué intención? Pues ir dándose paso y ir rotando siempre. Es el principal productor que hay. Y bueno, los árboles que ya no se cosechan en los bosques, como se cree, sino que se cultivan. Son de invernadero, vamos a llamarlo, que no es exacto, pero nos hacemos una idea. Y así, bueno, pues realmente cuando se compra un abeto, no se está comprando un abeto que se haya quitado del campo, sino que son abetos que se han cultivado expresamente para eso. Es decir, hay una industria muy fuerte dedicada a esto y ha relevado a Noruega y a Suecia de ser los países que, por tener también más recursos madereros, porque al fin y al cabo Dinamarca comparado con Suecia y con Noruega es una minurria, es un país ahí más pequeñito. Pero sin embargo ellos han sabido crearse ahí su nicho y fijaos que el mercado interno tan solo se queda con un 10% de esos árboles. El resto todos se sacan para la Unión Europea desde el año 1990, es decir, llevan 32 años dedicados a esto, casi 33 años. Y de esa forma, bueno, pues nos vamos a encontrar que dentro de lo que son los abetos hay diferentes tipos. Está el abeto Norman, que son de Normandía.
¡Es inteligente!
Fijaos porque las terminaciones son como el gordo. Luego también está el abeto más caro. Tened cuidado con el abeto más caro, que se llama Picea avies. Y ese te va a costar un riñoncete. Porque es un abeto caro y por cómo es, por el olor. Dicen que el olor que tiene es olor a miel y resina. Olor a miel y resina, que es importante.
Muy bonito que deja,
y sí. Claro, tienes un olor muy penetrante en casa. Luego tiene esta misma variedad, por ejemplo, tiene tonos azulados, con lo cual, y la parte inferior tiene como si fuera plateada. No es plateada, porque ese color en la naturaleza como que no, y menos un árbol, pero sí es verdad que se encuentra ese tono. Es poco visto, porque el más normal que se ve es el abeto Norman. Y luego también hay que saber que cuando nos encontramos precisamente con un árbol de Navidad, bueno, pues tan solo una parte de ese árbol se queda para la empresa que se encarga de todo lo que es la comercialización, porque otra parte importante, ¿a dónde va? Pues precisamente al apoyo de lo que es la naturaleza y los bosques, con lo cual, oye, también está bien, porque de alguna manera se reinvierte en la ecología. Se debería tomar un poquito de ejemplo de precisamente lo que son los daneses con este tema.
A la hora de adquirir un árbol natural hay una serie de factores que serían interesantes conocer y que van desde el económico hasta su reciclaje. Dado que el valor de venta podría depender del tamaño, ¿cómo se valora algo que puede resultar un tanto especulativo?
Bueno, existe una valoración específica para los árboles de Navidad en función de un baremo que no solamente va sobre el tamaño del mismo, que en este caso importa un poco, pero es que es un poco como cuando tú vas a comprar fruta y ves naranjas calibre 50 y no sé qué, o manzanas calibre no sé cuánto. Ese tipo de calibraje precisamente representa el tamaño de la manzana y en función de ese calibraje va un rango de precios, el cual no puede ir ni por debajo ni por encima. Pues con el árbol de Navidad natural, como es normal, al ser cultivado existe una cosa parecida. Y hay unos baremos que van en función no solo de la altura o el tamaño, de un tamaño a otro, sino que va también en función de los años que el árbol lleva plantado en esa plantación. De tal manera que cada año varían los precios, pero son todos homogéneos entre aquellos que comercializan los árboles de Navidad naturales. Estoy hablando del árbol de Navidad natural. No solo eso, sino que se establece también un precio de recogida y reciclaje de ese árbol. Hay que entender una cosa. Si el propio productor establece un precio que va en función del tiempo que está en el campo y el valor que tendría de mercado en los productos de agricultura hasta ese momento, incluyendo este árbol, si lo recoge y lo vuelve a plantar, el año siguiente puede volver a venderlo. Estamos hablando que, obviamente, esto puede chocar un poco con aquella idea de decir, oye, bueno, si yo compro un árbol de Navidad y se lo doy a en este caso, al reciclaje para que lo vuelvan a plantar, hago un bien por la naturaleza. Correcto. Lo que pasa es que está establecido que ese reciclaje, si el agricultor lo siembra, tiene un gasto de regadío y un gasto sobre el terreno, eso genera una merma sobre el mismo, que tiene una huella de carbono, y ese gasto del agricultor tiene que recompensarse, obviamente. Por lo tanto, obtendría otro beneficio, entre comillas, de ese árbol reciclado. Lo importante es que todo esto entra dentro de un baremo y hay distintos tipos de modelos, como el modelo Hollerin-Faussmann, también este modelo, el de que está publicado en la revista americana de Agricultura y Economía, está publicado este modelo, es sobre el que se basa toda la economía de los árboles. O sea, algo que resulta pues un adorno en unas fiestas, bueno, muy representativas como esta, que además se le colocan otra serie de elementos, vemos que está sujeto incluso a una serie de precios y unas tablas con medidas específicas en tamaño y en precios correspondientes de los mismos. De tal manera que vemos que este mercado es interesante e importante desde su origen. Por lo tanto, pues hay mucha gente que apuesta precisamente por el árbol natural para sostener la agricultura, esta en concreto, de la que estamos hablando.
Imagino que los Estados Unidos también producen y consumen la mayoría de los árboles de Navidad. ¿Y quién podría pensar que existe una especie de culebrón, digamos, en relación a la extensión de terreno cultivado, junto con los problemas fronterizos que repercuten en el precio y servicio? ¿A qué se debe, José?
Bueno, pues nos vamos a encontrar que evidentemente Estados Unidos produce una gran cantidad de árboles de Navidad. Y, por ejemplo, el Noble Mountain tiene, precisamente, se cultiva el abeto noble, que le llaman, el Abies procera, y el abeto Douglas, que también es otra especie, y, nuevamente, el pino silvestre, porque el pino está muy presente. Y de esa forma son casi 2.000 hectáreas, para que nos hagamos una idea, si no sabemos bien, son 2.000 campos de fútbol. Más o menos, 2.000 campos de fútbol, que se dice pronto, dedicados exclusivamente a plantar árboles de Navidad, precisamente por esta empresa. ¿Qué pasa? Que son retirados en helicóptero. Imaginaos un helicóptero, ahí, coge, le mete la pinza, tira del árbol, que me lo llevo. Y son cargados en camiones, en contenedores refrigerados para que se mantenga con todas sus propiedades, o bueno, las máximas posibles, digamos que igual que si estuvieran plantados, y bueno, pues se distribuyen por todo lo que es Estados Unidos, por América Central, y igual puede hacerlo con otros lugares como, por ejemplo, Doha, Singapur, Ciudad Ho Chi Minh. Es decir, exporta árboles de Navidad a casi todo el mundo. Luego tenemos también que hay otra zona en Oregón. Claro, Oregón es el estado de la madera. Esto es que es así. Cuando te encuentras, hay una disputa comercial muy grande entre Estados Unidos y México. ¿Por qué? Porque evidentemente México también tiene grandes extensiones y los camiones mexicanos pues suelen entrar en todo lo que es esta parte concreta de los Estados Unidos, y lo que se trataba es de tener libre el acceso por y para, digamos, sacar todo lo que son sus mercancías antes que nadie. Y de esa forma, bueno, pues por razones que pueden ser más o menos convincentes o convenientes, más bien, dicen que por seguridad de los vehículos, por los camioneros, bueno, pues se encuentran que las autoridades federales limitaron el acceso de los camiones a esta zona. Dijeron que, oye, por temas de tráfico de personas, tráfico de droga, que sí es verdad que pasa, pero que, bueno, es por lo que actualmente hay una disputa muy importante entre lo que es Estados Unidos, precisamente, y México.
En cuanto a los árboles navideños artificiales, la mayoría proceden de China, lo que ha supuesto un problema entre el gigante asiático y Estados Unidos, debido a que poco a poco están destruyendo la industria del natural. ¿Es costumbre poner este tipo de decoración en la República Popular China?
No, teniendo en cuenta que ellos su año empieza el 5 de febrero y que va por animales, en absoluto celebran la Navidad, ni mucho menos. Es cierto que hay un pequeño grupo de personas en China que sí son de creencias cristianas y que intentan, en la medida de lo posible, que le deja el gobierno chino, conmemorar con algunas de las costumbres occidentales la Navidad en aquel país. Pero no es costumbre generalizada, ni muchísimo menos. Sí es costumbre hacer un árbol de Navidad de plástico, PVC para ser más exactos. Claro, esto desde que comenzó aquella guerra famosa hace ya varias décadas, cuando China se abrió al mundo y empezaron a montar tiendas de los chinos que conocemos aquí en España por todas partes. Y las Navidades llegábamos a aquella tienda, nos encontramos los árboles de plástico baratísimos y las guirnaldas más baratas todavía. Pues imaginaos el bofetón que le dio a un país como Estados Unidos, exportador de árboles naturales a nivel mundial, y también a nuestra Europa, al norte, exportadora también de árboles de Navidad naturales, que tenían un precio, porque lógicamente no solamente era el hecho de cultivar ese árbol, sino transportarlo hasta el lugar de destino. Los chinos dijeron, oye, vamos a imitarlo, pero como nosotros no tenemos aquí abeto, lo vamos a hacer de plástico. Y obtuvieron un éxito arrollador, de tal manera que poco a poco, año tras año, este arbolito chino de PVC fue ganando terreno. Y no solamente eso, también los adornos. Donde antes se compraban aquellas figuritas o bolas de cristal o incluso de cerámica, unas bolas que eran preciosas y carísimas, ya empezó a imponerse el plástico también, decorado con vivos colores, con una guitita, y aquello se colocaba, y las casas, lógicamente, que tenían unos pocos recursos, ya eran capaces de tener también un árbol de Navidad como la casa de la gente pudiente. Ya lo podían tener.
Se equiparaba.
Claro, empecé. Y por lo tanto, hombre, claro que China dio un zarpazo importante al mercado de los árboles de Navidad de los Estados Unidos y norte de Europa. Pero es que gracias a ellos, como tú bien dices, se popularizó el poner el arbolito en las casas de aquellas personas que no podían por los precios que tenían.
Que te voy a decir una cosa, que antiguamente los primeros arbolitos de Navidad, acordado, eran más vastos que un traje pana.
Totalmente.
Y las bolas más vastas que un traje pana, pero se han perfeccionado mucho. La calidad ha ganado muchísimo, ¿eh?
Pero muchísimo, muchísimo.
Y ahora hay, yo no sé si lo habéis visto, hay arbolitos de Navidad que ya tienen integradas las luces dentro de las ramas.
Sí, claro, con fibra óptica.
Y tú lo ves y dices, Dios mío de mi vida, ¿dónde está el bombillo?
Totalmente.
No hay bombillo. Es directamente el punto de luz. Sí. Y tú dices, qué maravilla.
Exacto.
Ya no me tengo que liar. Que yo cogí unos mosques horribles, ¿eh?, con
por
las lucecitas, ¿eh?
Pero antes, en aquella época, hay que decir que los árboles naturales, como hemos visto anteriormente, tenían unas medidas, unos tamaños. Y había personas que vivían en pisos pequeños que el tamaño más pequeño del abeto natural no les cabía. Es que no les cabía, no podía salir. Y cuando irrumpe el mercado de China de los árboles de Navidad, es que lo había desde 45 centímetros para llevarte a la casa. Con lo cual llegabas al chino y decías, ostras, ya en mi piso de 55 metros cuadrados puedo ponerlo como Navidad. Me llevo el arbolito, me llevo la bolita de las cajas de bolitas, me llevo otros de guirnaldas, que por aquella época no te cambio, ¿no?, que llegaba más de 30 a 35 euros y tenías en tu casa un árbol de Navidad decorado. Hombre, es cierto que hoy en día ha subido un poquito la cosa, pero lo importante es que allí en China ya se ha establecido una industria de la Navidad, de tal manera que hay una ciudad llamada Chihu, donde hay Chihu, donde hay 1000 empresas dedicadas a la fabricación tanto de árboles de Navidad de PVC como el resto de adornos navideños, incluyendo las luces de Navidad. Y todas ellas, está a unos 300 kilómetros de Shanghái, esta ciudad, y todas esas industrias, todos los años, se ponen de acuerdo para mejorar e innovar, no solamente en la belleza del elemento del adorno de Navidad, sino también en cuanto a las luces o cualquier otro elemento que pueda ser, pues, importante para esas fechas. Hoy en día, hace unos días entré en una tienda de esta, también de un bazar de este tipo de señores de esa parte del mundo, y los árboles de Navidad...
Pero Jesús, ¿les tiene alguna manía, pobrecillo?
No, es que...
Yo tengo muy buenos amigos.
No, es por no repetir la palabra.
Vale, tengo muy buenos amigos.
Entré una tienda de un chino, es que lo repetimos otra vez, es lo mismo que yo, me repito con las morcillas.
Pero si son chinos, si son de China, que le vamos a llamar.
Un bazar, ¿no? Un bazar de aquello.
Se le dice con cariño de su país.
El árbol de Navidad más barato eran 50 y tantos pavos, y había un árbol que tenía 325 euros. Y yo decía, el árbol este, ¿dónde vas tú con 325 euros, muchachos? Sin adornos, ¿eh? Ahora adórnalo. Con lo cual ya barato no es. Eso era, ya no.
Bueno, llegados a este punto y después de escuchar con atención todos los datos que nos habéis proporcionado, me gustaría que destacarais los pros y los contras de los árboles naturales o artificiales para saber cuál sería mejor comprar, natural o de plástico.
Natural siempre.
Yo no estoy de acuerdo.
¿No?
No.
Bueno, vamos a analizarlo,
venga,
¿vale?
Analicémoslo, pues.
Vamos a analizarlo. Ya tenemos las
decir
dos partes.
Decir cada uno, eso está bien. Decir cada uno por qué.
Ya cada uno, exactamente.
¿Por qué natural, José
Porque
Manuel?
Porque en Estados Unidos, bueno, pues hay que decir que... aquí hay una pregunta que se impone, ¿qué es más verde? ¿El árbol natural o el árbol de plástico, no? ¿Qué resulta más sano a la ecología,
eso,
verdad?
Pero no verde de color, sino eso.
No,
eso.
Verde de ecológico, ¿no?
Eso.
Pues el árbol real parece la mejor apuesta. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis, por ejemplo, lo que hace es impulsar todo lo que es el crecimiento de las plantas, captura el dióxido de carbono. La alternativa sintética para crear un árbol de Navidad de plástico, se crean emisiones de gases, se extrae el petróleo, se produce con PVC, se consumen grandes cantidades de energía. Ahí, Jesús, me tienes que reconocer que no es lo mejor.
Bueno,
¿eh?
Sigue para adelante, que a lo mejor te cambiamos las tornas. Pero sigue.
Parámetros que hay, claves para eliminar esa ventaja. Pues que con los años, evidentemente, el árbol de Navidad de plástico se reutiliza.
Ahí
un
está.
Año, otro año, otro año, otro
Ahí
año, otro
está.
Año, otro año.
Ahí está.
Y bueno, nos encontramos que, oye, pues a lo mejor puede ser una idea el árbol de natural, porque solo se fabrica una vez, ahora si lo guardas.
Hombre, claro.
Con lo cual es el concurso ecológico, digamos, que prácticamente se viene un poco a equiparar, ¿verdad? Luego, también hay que tener en cuenta que las asociaciones de consumo recomiendan el árbol natural. Eso es lo que recomiendan. Mm. Pero
yo no estoy de acuerdo tampoco, pero bueno.
Bueno, pero eso es lo que recomiendan.
También deja lo que ponga y ahora sí tú pones tu motivo.
Que luego hay centros de reciclaje que tanto para el uno como para el otro se hacen cargo de ello y se reprocesa. Sí es verdad que le sacan más partido al árbol sintético. ¿Por qué? Porque ya tiene, el plástico lo tienes hecho, la materia está extraída. Lo normal que se estilan las casas, cierto es el árbol de Navidad sintético. Uh-huh. Ahora, ¿por qué?
Hay dos argumentos básicos. El primero,
no, yo sacamos argumento.
Es la huella de carbono que deja el transporte de los árboles de Navidad. Si tú te lo llevas a tu casa una sola vez y lo dejas allí durante 5 o 6 años, el que tenemos en casa tiene ya para 7 años, y ahí está el tío aguantando, no tengo por qué volver a reciclar el árbol que tengo, que lo llevo para atrás, con lo cual gasto igualmente combustible en llevarlo, y después cuando se replanta, se monta, se corta otra vez el año siguiente, se monta en otro camión o en otro transporte y vuelve otra vez a otro lugar para ser colocado. Con lo cual está constantemente en movimiento y ese movimiento genera un consumo de combustible que también genera una contaminación. Amén de los pesticidas y herbicidas que hacen falta para mantener ese árbol en el campo sin que le ataque ningún tipo de bichito y estando en perfectas condiciones. Que ese es otro contaminante más que añadimos a la tierra. Por lo tanto, un árbol de PVC sí contamina, pero se fabrica una sola vez y si lo tienes en casa y lo cuidas, dura más de una década perfectamente. En contra, tendrías que estar 10 años comprando arbolitos y volviéndolos a reciclar.
Bueno, algunos de los argumentos reacciones, mejor dicho, que han generado este árbol de Navidad. Miguel Ángel López Hernández dice que es un símbolo universal, sagrado por excelencia, desde Aximundi hasta un modelo arquetípico y muchísimas cosas más. Ya con la religión nos podemos hinchar. Y Rafael Gómez dice que su árbol tiene 21 años, es fácil de montar y cómodo de transportar. El de ellos es muy, pero que muy verde. Así que, bueno, es interesante conocer la historia de la costumbre hogareña del árbol de Navidad y saber su recorrido histórico, además de los avatares que ha sufrido. La repercusión social y económica de ciertos países también ha resultado muy interesante, que todo hay que decirlo, pero lo que realmente es importante durante esta fecha es que cuando terminamos de adornar ese árbol que engalana nuestro hogar, nos inunde ese sentimiento de profunda unión familiar gracias a este acontecimiento anual en el que la mayoría pues quiere participar.